Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro cuarto programa de este 2018. Y estamos muy contentos de compartir con ustedes, los adultos mayores y sus familias a lo largo de Chile. Hoy queremos contarles sobre el trabajo que se está realizando con la comunidad de personas mayores en la diócesis de Valparaíso. Y por supuesto que también tendremos noticias, música del recuerdo y mucho más. Y bien, entramos entonces en materia con nuestra sección que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, muy bienvenido.
Muchas gracias, estoy contento por hemos recibido varias manifestaciones telefónicas respecto de los resultados de esa tarea de escribir.
De la fantástica tarea de escribir sobre nuestros sueños, ilusiones y deseos.
¿Te acuerdas que el proceso que qué pasa en ti cuando sientes eso y qué te lo provoca? La semana pasada, creo que al final del programa dijimos rápidamente que escribir moldea el subconsciente. Cuando tú dices, no, es que esto lo hago de forma inconsciente, no, es que no me doy cuenta. Pues hay una forma de hacer consciente el subconsciente manejándole, moviendo una palanca física, que es escribiendo. Y eso es un llamado a conocer tus emociones. ¿Qué son tus emociones? ¿Cuándo se producen? ¿Qué provocan en ti? Y si eso es conveniente para ti o no. Tú puedes gerenciar de mejor manera tu cerebro, conocer tu cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué parte de mi cuerpo se entusiasma? ¿Será la rodilla? ¿Será la espalda? ¿Y cuál es el antónimo? Cuando me enojo, cuando me hacen enojar, cuando me siento mal, ¿qué parte de mi cuerpo también reacciona? Eso es estimular tu mayor inteligencia. Me acuerdo que el año pasado hablamos de que la memoria no se pierde. Lo que se pierde es recordar quién de verdad eres, con el cuerpo que tienes. Eso es finalmente recordar, estimular tu mayor inteligencia, es lo que hace que no te enfermes. Bueno, la semana pasada vimos uno de los primeros modos que teníamos de activarnos frente a la incertidumbre y que era este modo de la adaptación, que es como las especies han ido evolucionando. El segundo modo es el modo de supervivencia. Si tú ves un Doberman suelto por la calle que detecta un gato y sale disparado como flecha para masticarlo, el gato lo único que puede hacer es salir corriendo por su vida y trepar cuanto antes pueda a un árbol para salvarse. Sí. ¿Cierto?
Pues en el hombre. Nosotros también.
Justamente, en el hombre no es diferente. Si vas andando, te ha pasado andando en bicicleta y de pronto vienen cuatro perros, ¿qué haces tú?
Da miedo.
Pues aceleras, sí. como puedes.
Y te empiezan a perseguir.
Claro. Ahora, si te persigue un depredador, lo mismo, pero es raro, a menos que vayas a África y de pronto vulneren el espacio de un elefante, de un león. Claro, sale. Bueno, si estás en el piso 20 de un edificio y empieza a temblar, es parecido. ¿Sí? Solamente piensas en bajar la escalera de 5 en 5. Bueno, esa es una de las tres posibles respuestas de este modo de supervivencia, que es la huida. Salgo corriendo. Pero hay otros dos. Imagínate que eres perseguida por ese. En vez del gato, tú eres perseguida por el Doberman. ¿Sí? Pero entre tú y el Doberman está tu hijo o tu hija. Ya no corres. ¿sí? Sacas una fuerza en ti para hacer lo que sea para que el mandar a la punta el cerro al ¿cómo se llama? Al perro. Y están registrados casos de mamás que defienden a su hijo con una bravura que ni te lo encargo. Estos que levantan autos, qué
sé yo. Sí, claro. La adrenalina que anda con todo.
Claro. Uh-huh. Ese es cuando tú enfrentas, cuando viene el peligro, pero realmente lo enfrentas, no de una manera consciente, sino que inconscientemente sacas todo el lado salvaje que tú tienes. Y el tercero es como esto que aparece en las películas. La niña bonita ve al asesino con el cuchillo en alto y se anula.
¿Cierto? No, igual que gracioso cuando corren delante del auto que los persigue, ¿o no? Y uno dice, ¿y por qué no corre hacia los lados? ¿Por qué no se suben a un árbol? ¿Por qué no corren al revés? No, se ponen delante del auto, ¿no?
Por el camino recto, claro. Bueno, entonces tenemos tres respuestas para este modo de supervivencia. La huida, ¿sí? El ataque, o sea, haces frente, o te anulas, te bloqueas, ¿sí? Anda circulando por ahí uno de estos videos de peleas en el metro. ¿Sí? En estas horas punta, en donde hay, yo veía el otro día de varias nacionalidades juntas pegando a combos, pero de una manera casi olímpica. Y ahí tú ves las tres: están los que abren la puerta, salen corriendo, están los que golpean, están los que son golpeados y se quedan directamente anulados y reciben patas de todo, carterazos, y se quedan inmóviles. Tienen que llegar los guardias a llevárselo porque no son capaces ni siquiera de huir. Frente a estos eventos, cuando viene, ¿verdad?, está en riesgo tu integridad, la corteza cerebral, esa que vimos en este modo de adaptación, ya no te sirve, porque no hay tiempo para evaluar, ¿sí? No hay tiempo para ver cuál es la mejor solución ni volverte creativo. Aquí está tu vida en juego. Por lo tanto, esta corteza cerebral cuelga los guantes y le cede la responsabilidad a otra estructura del cerebro, que se llaman las amígdalas, no las que están acá, sino que las que están en tu cerebro. Y en 80 milésimas de segundo, toma un segundo y divídelo en 1000 y toma 80 de esos, la amígdala toma el control, enciende el modo de alarma, con lo que desata mecanismos que son ancestrales y, claro, te dan opciones para que tú puedas hacer frente al depredador.
Claro.
Porque se requiere un cambio drástico en el funcionamiento de tu cuerpo, sobre todo de tus músculos. O sea, tiene que haber un flujo enorme de sangre hacia los músculos para que de ellos obtengas una potencia brutal para poder correr o para poder subirte a un árbol o para poder enfrentar. El punto es, ¿de dónde saca esa sangre en el cuerpo? O sea, ¿de dónde saca la sangre el cuerpo para llevarla a los músculos? Pues de aquellos lugares que no son imprescindibles en ese momento. Así como vimos en tiempo atrás cuando habían incendios, ¿te acuerdas? Y sacaban el agua de las piscinas porque no la estaban ocupando. Pues en ese momento se saca sangre de aquellas partes del cerebro que han colgado los guantes, que han cedido, por así decirlo, el control. Han cedido también la función, pero también cedieron el combustible que ocupaban para realizar esa función. Parece difícil de creer, pero el cerebro consume el 25% de la sangre del cuerpo. Entonces la naturaleza dispone que para priorizar los músculos, la sangre del cerebro que no sea necesaria tiene que cooperar sin poner resistencia. Entonces, todo lo que sea negociación, análisis profundo o creatividad queda inmediatamente fuera. Uh-huh. Pero eso no es suficiente. También se necesita más sangre todavía. Entonces, también se desvían hacia los músculos, en este modo de emergencia, por ejemplo, la sangre del tubo digestivo. ¿Te suena?
Sí.
Y porque uno no, en ese momento no se detiene a pensar qué comería. Si te está persiguiendo el Doberman, no pasa frente a la misma tienda que produce estos, que hablamos de estas fajitas.
Claro.
Dice, me gustaría comer, ¿no? Tú sigues corriendo.
Se supone que en tiempo de peligro o situaciones de conflicto o problemas grandes, en realidad como que uno lo que menos piensa es en comer.
Por supuesto. De hecho la expresión estoy defecado de miedo te dice claramente las prioridades que pone el cuerpo. Bueno, y otra parte de donde saca sangre es del sistema reproductor. Vas corriendo, que te va, uno no piensa en, quizá tenemos un controlador de sonido acá que no va a pensar en esas cosas mientras esté siendo... Bueno, esto es una maravilla, una tecnología perfecta, la mejor del universo, y es un regalo gratis para cada uno de nosotros. Estamos dotados de estos dos modos magistrales para hacer frente a esta incertidumbre, para reaccionar frente a estas situaciones amenazantes. El modo de adaptación y este otro modo magistral. de supervivencia.
Y entonces, ¿cuál sería la tarea o el ejercicio que viene? Porque primero anotamos todo lo que nos estaba molestando y que nos estaba probablemente llevando a generar alguna enfermedad, ¿cierto?
Que te descoloca,
claro,
en tiempo real.
Lo que me molestó, lo que me tiene afectado. Después nos fuimos a la parte linda.
Exacto.
Que es anotar las ilusiones, los sueños, lo que queremos, lo que esperamos.
Pasaron 2 semanas, ¿cierto?
Sí.
Lo que no se conmemora se olvida. Vuelve a eso, porque hacemos un cambio emocional más o menos 1 por cada década en el común de las personas. Si tú quieres avanzar e ir más rápido y que esto no te alcance rápidamente, pues vuelve a eso, porque es importante para ti. Te peinas todos los días. ¿Por qué? Porque si no, no lucirías el pelo peinado que tienes, ¿sí? Pues si no quieres que esto te siga afectando, así como se lavan los autos varias veces al mes para que se mantengan limpios, pues pasa lo mismo, así como lavas tus dientes. Esto también no es cosa de un día, porque van a venir nuevos acontecimientos que te van a vulnerar y tú tienes que estar preparada siempre. Por lo tanto, es la mejor profesión es ocuparte de ti misma. No hay mejor consejo, no hay mejor uso del tiempo que te dé felicidad, que te dé salud, que te dé satisfacción por la vida y que te dé una de las herramientas más poderosas de la vida, que es la autoestima nacida de que te amas a ti misma.
Perfecto, maravilloso, qué mejor, ¿no? Así que ahí tienen ustedes el... Tómelo a lo mejor como consejo, tarea, como les venga, ¿cierto? Lo importante es que lo podamos implementar, incorporar.
O sea, estamos hablando con sabios. Por lo tanto, esto es algo para no dejar pasar más tiempo de la vida.
No, si yo digo, hay que andar con 2 diarios o uno doble. Por un lado escribimos todo lo que nos afecta, nos moleste, por el otro nuestros sueños e ilusiones.
Justamente.
¿Qué mejor?
Y hazle caso a esos pálpitos que te dicen ahora, porque son llamados muy suavecitos, ¿sí? Pero anda y escribe.
Bueno, gracias Álvaro, nos encontramos la próxima semana y nosotros les hacemos otra invitación, porque además de escribir, que por sin duda nos va a ser bien para todo lo que Álvaro nos ha estado explicando, otra de las cosas que nos hace excelente es mover el cuerpo, ¿cierto? Salir del estado de quietud y todo lo demás. Tenemos que ponerle aceite a las articulaciones, como dicen algunas personas mayores.
Vamos a llegar a eso.
De manera muy graciosa. Entonces la invitación es que nos paremos todos y bailemos con este The Longest Fabulous Twist Mix.
This world that you're mine, 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 mine. But you're my
Pareció. Por lo menos yo aquí, nosotros, el equipo nos estuvimos moviendo, pero de una manera fantástica, ya retomamos la energía y es lo que esperamos que ustedes hayan hecho en sus casas. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. estamos en la sección del adulto mayor destacado y esta semana le vamos a contar sobre el trabajo que ha estado realizando la diócesis de Valparaíso, la cual tiene bastantes programas y proyectos con la comunidad de adultos mayores y también, por supuesto, ejecuta proyectos que son financiados con fondos de la Cuaresma de Fraternidad. Conversamos sobre esto con el encargado diocesano Alexis Torreblanca y esto es lo que nos contó. Alexis, tú llevas bastante tiempo trabajando con los adultos mayores en la diócesis de Valparaíso. Ya tuviste a cargo un proyecto que ya no te vamos a preguntar de qué se trató. Y en el fondo, ahora este 2018 vas a seguir también a cargo de otro de los proyectos. ¿Cómo ves tú la realidad de los adultos mayores en la región de Valparaíso, en tu diócesis?
Bueno, como comentabas tú, he tenido la posibilidad de ya de desarrollar un proceso amplio con el trabajo que tenemos con el adulto mayor. En general, nuestra diócesis de Valparaíso, como su territorio uno lo puede observar, es un territorio bien diverso y también culturalmente y socialmente a su vez también es diverso. Por tanto, la realidad de los adultos mayores que nosotros tenemos desde Quilpué, Villa Alemana, Chuncaví, zonas costeras hasta los cerros de Valparaíso tiene distintas necesidades y también trascendencia en ellos cómo se insertan en los territorios. Hoy día yo creo que como Cáritas Valparaíso, si bien el proyecto Gracias a Cuaresma de Fraternidad que pudimos financiar el año pasado y este año, en general hemos tratado de focalizar el trabajo desde una perspectiva de salud, pero de una perspectiva de salud integral hacia el adulto mayor que por lo general no tiene la posibilidad de conectarse, por ejemplo, con su círculo más cercano de apoyo, ya sea su familia, su hijo, su nieto, etcétera. Lo cual también como iglesia nos pone el gran desafío de apoyarlos a ellos en términos de la soledad, del abandono, que son fenómenos sociales que a veces no se visualizan de mejor manera, pero están presentes. Y están presentes en la realidad de los adultos mayores.
Ahora, esa es una mirada y una parte de nuestras personas mayores, pero también están los otros, aquellos que son súper activos, participativos y de los cuales estamos extrayendo la mayor riqueza y experiencia.
Claro, justamente este año, como tú bien lo mencionabas, tenemos una iniciativa de que si bien nace desde esta perspectiva de apoyar a los adultos mayores desde el ámbito de la salud integral, hemos querido incorporarle un nuevo foco que tiene que ver con destacar el rol del adulto mayor activo. Y eso a veces cuesta un poco poder insertarlo en la sociedad porque se entiende de que el adulto mayor, después de su etapa de un ciclo laboral activamente, dentro de cualquiera de las acciones que ellos realizaron, se tiende a pensar de que el adulto mayor tiene que estar en la casa, no puede hacer ninguna actividad, tiene que estar acompañado por alguien, etcétera. Hoy día nosotros estamos tratando de desarrollar por medio del trabajo con la fitoterapia, con el uso de plantas medicinales, primero, destacar esa propia labor como el adulto mayor activo, propiamente tal. Y lo segundo tiene que ver con reconocer el propio conocimiento que tiene el adulto mayor en esta temática. Sabemos que los adultos mayores, sobre todo las mujeres, conocen mucho el tema del uso de las plantas medicinales, cómo hacia ellos mismos en su propia salud o bienestar físico, o psicológico, sino también hacia su entorno más cercano. Y hoy día eso es lo que también nosotros queremos rescatar, poner una perspectiva como o instalar que el adulto mayor no necesariamente tiene que estar de manera inactiva, sino que ellos mismos a su edad ya pueden o inclusive pueden seguir desarrollando ciertas habilidades y capacidades.
¿Cuáles son los aprendizajes que tú puedes notar, primero, en tu persona al trabajar con adultos mayores y en segunda instancia en los adultos mayores al participar de este tipo de proyectos?
Bueno, lo primero es que como personal y profesionalmente para mí ha sido de una riqueza enorme poder volver a insertarme con el grupo de los adultos mayores y también con la temática del envejecimiento, que a veces cuesta mucho poder trabajarla porque cuesta mucho tener redes con el sistema gubernamental, con los municipios, etcétera, porque también existen distintas lógicas de cómo trabajar con ellos. Y yo creo que para nosotros, por lo menos ahora que todavía sigo siendo joven, ha sido una experiencia enriquecedora poder volver a encontrarse con ellos. Desde adultos mayores que, por ejemplo, están privados de libertad, cosa que no a veces no lo visualizamos mucho, hasta como te mencionaba, para adultos mayores de los cerros de Valparaíso, etcétera, de Quilpué, Villa Alemana, que son zonas más interior, o zonas también rurales. Yo creo que para mí ha sido un desafío súper importante poder levantar y poder también destacar lo enriquecedor que tienen ellos y que pueden entregar ellos como a la sociedad en general, sobre todo a los jóvenes de hoy en día. Y lo segundo, bueno, yo creo que humildemente quizás lo que nosotros podemos entregar hacia los adultos mayores es la capacidad de volver a reinventarse. Y también la capacidad de encontrarse con su barrio, con su familia. Y yo creo que ahí es un segundo desafío que tenemos nosotros como iglesia y como diócesis, que es la posibilidad de que los adultos mayores se puedan conectar nuevamente con su círculo más cercano. Y ahí la iglesia tiene un rol de mediador y de sanador, si lo pudiésemos ver de algún punto de vista, que pudiese aportar a la realidad de ellos. Y como sobre todo destacar que los adultos mayores tienen una posibilidad de ser activos.
Bueno, de todos modos, ustedes están con este proyecto de Cuaresma este año, pero además siguen trabajando en otras líneas sobre envejecimiento y con personas mayores.
Sí, nosotros, independiente de los proyectos que hoy día se están financiando a nivel de la Cuaresma de Fraternidad, estamos tratando de poder insertar en las mismas pastorales, los mismos grupos de voluntarios, esta posibilidad de entender el envejecimiento desde un rol más activo. Y para eso, bueno, el año pasado tuvimos la experiencia de armar algunos conversatorios respecto a esta temática con redes locales, por ejemplo, Jerópolis, el municipio, Senama, etcétera, para poder realizar un trabajo mucho más acorde. Y también, que no se me vaya a olvidar, es que como diócesis también nosotros, como está ligado a la temática de los adultos mayores y envejecimiento, tratamos de promover que las mismas parroquias hagan proyectos de acciones sociales concretas en favor de ellos. Y el año pasado, por medio del Fondo Diocesano que tenemos internamente, pudimos beneficiar 18 propuestas que van directamente, que son propuestas locales, que nacen de la parroquia o de fundaciones ligadas a la iglesia o de grupos ligados a la iglesia en favor de los adultos mayores. Y hoy día estamos en eso, estamos pasando en ese tránsito de poder instalar la relevancia que tiene el adulto mayor en nuestra diócesis y en nuestra iglesia, sobre todo, que hoy día por lo general es como el público más grande y fiel que tenemos como diócesis y como iglesia.
Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros en nuestro programa y sin duda que nos vamos a seguir reencontrando a lo largo de este año, porque es muy importante ir conociendo los avances que ustedes realizan a lo largo del país, en las diócesis y también las distintas realidades de los adultos mayores que tenemos. Así que gracias por haber compartido con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y por acoger también la experiencia que vamos nosotros desarrollando a nivel local y regional.
Y ahí estaba entonces la conversación que tuvimos con Alexis Torreblanca y nosotros nos vamos a la música. Aretha Louise Franklin es una cantante de soul, de rhythm and blues y de gospel, apodada como la Lady del Soul o Queen of Soul. Y aquí está, con respect, Aretha Franklin.
Just a little bit.
Y ahí estaba Aretha Franklin con Respect, y nosotros, como siempre, los invitamos para que nos hagan sus pedidos musicales. Recuerden el fono WhatsApp +569 4481 5354. Nos vamos a las noticias. Un particular escenario deberá enfrentar cuando entre en régimen oficial el 6 de septiembre de 2018 la nueva región de Ñuble. Se trata de un panorama que, según expertos, podría impactar en el desarrollo económico de la zona. Esto es un alto porcentaje de habitantes de la tercera edad con pocos jóvenes, lo que en muchas ocasiones han optado por emigrar a pueblos urbanos como Santiago o Concepción. Así se desprende de cifras oficiales del censo. En la entrega se consideraron por separado los resultados de futura región de Ñuble y la nueva región del Biobío. De esta forma, al compararlas con el resto del país, muestra a la primera como una de las zonas con mayor porcentaje de adultos mayores, junto con Valparaíso. Cecilia Morel tuvo su primera actividad en terreno como primera dama, en la que visitó el hogar número 28 Nuestra Señora de Guadalupe de la Fundación Las Rosas en la comuna de Independencia, acompañada del subsecretario de Servicios Sociales Sebastián Villarreal. La autoridad enfatizó en el programa del presidente Piñera que busca impulsar un cambio de paradigma del envejecimiento y la tercera edad, con el fin de establecer una mirada inclusiva y positiva de los efectos sociales que conlleva el envejecimiento poblacional. Por esta razón es importante darle al envejecimiento un enfoque saludable, activo y positivo, señaló. Para Cecilia Morel se hace necesario cambiar el concepto de vejez desde la dependencia y la carga hacia el reconocimiento del aporte a la sociedad y el derecho a seguir activos y permanecer junto a sus seres queridos.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
les contaremos las novedades sobre el quinto concurso literario nacional de adultos mayores, Líneas de Vida, que se inicia en mayo. Recuerden que siempre pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas del Despertar de la Experiencia. Los pueden compartir y todo eso también lo encuentran en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.